Hola, ponte los audífonos, sube un poco el volumen y abre tu cerebro, porque aquí comienza Cerebro y Marca, tu podcast sobre marketing, psicología y comunicación. Somos Laura Calat y Carlos Naranjo, de la firma de marketing Naranjo Calat, y hoy vamos a hablar de marca país. Hola, Laura.
Hola, Carlos. Sí, vamos a hablar de marca país. Venimos de una serie de capítulos hablando de marketing político y electoral, y bueno, queremos dar este salto de tema hacia el posicionamiento de un territorio, porque aunque decimos que es marca país, pues digamos que no solamente el país, un país es el que puede construir una marca. Un territorio más pequeño, un departamento, un municipio, un corregimiento, como lo llamen en sus países, también tiene la posibilidad y casi que el deber de construir ese posicionamiento y de crear ese diferencial en la mente de sus posibles visitantes, inversionistas y demás.
Así es, y construir una marca para un producto o servicio es similar, de alguna manera, a construir una marca para una ciudad, para un territorio, para un país, porque en ambos el trabajo es un trabajo de largo plazo. Es un trabajo que no puede estarse cambiando con cada nuevo gobierno. De hecho, si nos ponemos a pensar en las grandes marcas de países alrededor del mundo, nos damos cuenta que son países que llevan trabajando décadas, si se quiere, casi que medio siglo o un poco más en ese posicionamiento. Por ejemplo, el Toro de la Vega, el Sol, las tapas, el flamenco que identifican a España es algo que viene haciéndose desde hace muchísimo tiempo, más allá del logo símbolo que diseñó Joan Miró en 1983 con el sol y con España. O lo que vemos también en el caso de Francia, con la Torre Eiffel, que es un icono al cual nos remitimos mentalmente, pero que no necesariamente es el logo símbolo que identifica a Francia.
Sí, porque a Francia también lo reconocemos como los quesos y los vinos, y a Perú con las líneas de Nazca, los piscos y esa deliciosísima comida que también tienen. Y es que posicionar, como ya también lo hemos dicho en otros capítulos, es elegir esos conceptos claves que queremos que nuestro receptor identifique y tenga en su mente cuando, pues, para hacer referencia a nuestro territorio.
Además, conceptos claves que no necesariamente surgen de la recomendación de un experto o de un concurso, muchas veces emergen conforme va avanzando el desarrollo de un país. Pues normalmente no hubiera Francia pensado que la Torre Eiffel iba a ser su ícono. Lo que pasa es que con el paso del tiempo la gente comenzó a reconocerlo así y emergió ese símbolo para identificarlo. Pero pensemos también en lo siguiente. Una marca país no es un logo símbolo, no es un logotipo, y muchas veces los gobiernos lo confunden. Pensemos incluso en el ranking que hace con frecuencia una consultora internacional que se llama, estoy buscándola por acá, Laura.
Interbrand.
¿Cómo se llama? Interbrand. Interbrand. Sí, y en Interbrand vemos que las marcas país más poderosas no necesariamente son marcas que tienen un logo símbolo. La más poderosa, la número uno, es Estados Unidos. Y aunque reconocemos las barras y las estrellas, no sabemos a ciencia cierta de un logo símbolo de Estados Unidos. Y eso no le quita el ser la marca más poderosa. Luego está Francia, Alemania, Japón, Italia. En el caso de Latinoamérica, tenemos algunos países que han logrado construir una marca país alrededor de ese significado de su cultura, como es el caso que estabas mencionando hace un momento, Laura, de Perú, o también el caso de México.
Inclusive también podríamos pensar de Argentina, pero volviendo al tema del logo símbolo y el logotipo, pues es que en nuestras ciudades latinoamericanas pues también dependemos mucho lastimosamente del ego de los gobernantes y creemos y queremos cambiar cada 4 años, cada 6 años, cada que el periodo pues sea esa imagen. Además, llevamos esa imagen a concursos que no trabajan desde la idiosincrasia y la cultura, o no logran pues como posicionar y sacar a flote pues como esos aspectos relevantes culturales, y más bien se quedan y nos quedamos en la discusión de la tipografía, del color, de la dirección, pues como de cosas que realmente son superfluas y que cuando llega el visitante o el inversionista al territorio, pues se encuentra con una cosa completamente diferente.
Ahí hay algo muy importante en lo que mencionas, Laura, y es que una marca país no está destinada solamente a atraer turistas, sino también a atraer inversionistas, a mejorar el posicionamiento que tiene el país en determinado sector. De hecho, cuando pensamos, por ejemplo, en tecnología, esa marca de la que hablábamos hace un momento, que es Estados Unidos, ayuda muchísimo a las empresas. Incluso empresas latinoamericanas se han dado cuenta que colocar por lo menos una oficina virtual en Estados Unidos para timbrar sus tarjetas, para colocar una dirección, les ayuda a vender mejor sus productos, porque el posicionamiento de tecnología que tiene Estados Unidos pues es algo contra lo que es mejor no luchar. Es decir, vender un producto de tecnología desde Perú, Ecuador o Colombia, hablando de que el origen es necesariamente estos países, muchas veces es difícil, es dificultoso, y es mucho más fácil, a pesar de que la casa matriz se encuentre en cualquiera de estos países, colocar que hay una oficina en los Estados Unidos para aprovechar ese posicionamiento de tecnología, que en este caso es la referencia del país, o cuando estamos hablando de diseño en el caso de Italia, o cuando estamos hablando de gastronomía en Latinoamérica, el caso de Perú.
Sí, y es que también hay que pensar, Carlos, que en los pues también yéndonos a territorios más pequeños, es importante identificar eso que para la gente puede ser importante y que puede atraer, y con lo que yo puedo también apalancar las ventas de mis ciudadanos. Es que la marca territorio o la marca país casi que es una herramienta que debería crear el gobierno para apalancar a sus ciudadanos en sus diferentes negocios, casi como convertir los territorios en hub de producción, ¿cierto? Como en este territorio creamos agroindustria, entonces, pues tenemos una agroindustria muy fuerte, entonces como potenciar todas esas cosas.
Además, hay algo importante en las marcas de los países o de las ciudades o los territorios, y es que las marcas comerciales comúnmente basan su relación entre un nombre y un concepto, es decir, un significante que se llena con un significado. En el caso de las marcas de los países, ese significante a veces no es un nombre, sino que es una imagen mental. Cuando pensamos en China, se dibuja inmediatamente en nuestro cerebro la muralla china, o ya hablábamos de París con la Torre Eiffel, o el Big Ben en el caso de Londres y el Reino Unido, o los tulipanes en el caso de Holanda, o las pirámides en el caso de Egipto. Todas estas imágenes ayudan luego a ir sumándole conceptos mentales a cada uno de esos territorios para posicionarlos, como lo estábamos diciendo hace un momento. Hacer de las marcas de las ciudades o de los países un concurso donde participa un sinnúmero de personas que trabajan en diseño o publicidad generalmente es una mala idea. Es algo que debería dejársele por un lado a los expertos de marketing, pero por el otro lado también a los expertos en temas de estrategia. Ver hacia dónde realmente se está dirigiendo el país y qué conceptos, qué ideas pueden aprovecharse para reforzar esa idea de marca país o de city marketing.
Yo le complementaría no solo a los estrategas de que van mirando el futuro de la ciudad, sino también a los etnógrafos que puedan sacar de la idiosincrasia y de la cultura eso que realmente son, eso que los representa. Y hay que darle tiempo a las marcas. Ya lo dijimos ahorita, las grandes marcas país no se construyen en 4 años de gobierno. Se construyen en años y años de trabajo, años y años de posicionamiento, años y años de martillar esa idea y esos conceptos, el vino en París, los toros y las tapas en España. Y casi que es como identificar qué hace más grande ese territorio para exaltarlo y trabajarlo no en 4 años. Ese pues yo creo que, o en 6 o en los periodos de gobierno. Tiene que ser, como dijiste ahorita, es una carrera de fondo más que de velocidad.
Sí, y no es solamente basarnos en las diferencias comparativas que puedan tener naturalmente los territorios, por ejemplo, a través de la cultura, porque estas diferencias que son clima, lugar, cultura, son diferencias naturales que generalmente son débiles. Necesitamos es diferencias competitivas. Estas diferencias se van construyendo con el tiempo y se van haciendo fuertes, no son tan fáciles de imitar. Para referirnos al concepto de marca, son un diferencial que ha construido ese país y que reconoce cada uno de sus habitantes como una diferencia. Bueno, y no solo sus habitantes, también los extranjeros, que son finalmente los que viajan al territorio.
Así es, yo creo que vamos terminando este capítulo. No sé si tengas algo, Carlos, por complementar. La invitación es seguir trabajando y pues como que los territorios continúen en esa construcción de marca, construcción de posicionamiento de su territorio.
Quiero invitarlos a leer un artículo que escribí ya hace tiempo llamado Colombia hacia una marca país competitiva, donde aparecen algunos de los conceptos que estamos mencionando el día de hoy y también invitarlos a que nos visiten en nuestras redes sociales, Laura.
Sí, vamos a dejar en la información de este capítulo el enlace del artículo y los invitamos a que nos sigan como Naranjo Calat en Instagram, Facebook, LinkedIn y Twitter.
Gracias por escucharnos. Nos oímos en la próxima.